Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Vamos a ver. María José, la cantante Excava. No soy una señora.
Sí, es una señora, ¿eh? Guapa. Ya, sí, es una señora.
Es una gran cantante, sobre todo. Tiene una voz espectacular, una gran presencia escénica. A mí me cabe todo dar, María José. Pero. Ahí está, mira.
Cantando con su órgano Hammond. Ya. Bueno, ¿y qué hizo María José? A ver.
María José ha cometido errores en su vida.
No me digas.
Reconoció.
¿Se arrepiente?
Públicamente, del cual se arrepiente. Adelante, María José.
Hubo un famoso que me tiró la onda y le dije que no, y después me arrepentí.
¡Ay, horrible cuando eso pasa!
No se puede decir.
Sí, dilo.
¿Cómo no? Pues al fin lo bateaste.
Sí.
A Jaime Camil.
¿Qué tal?
Sí, amiga. Sí. Le dije que no. Estaba yo saliendo con alguien. La verdad es que aunque llegue el personaje y cuando tú estás enamorada, pues no entra a esa persona. Entonces, sí. Y ya después que terminas con esa persona, dices, ay, ¿no? Sí hubo un momento en el que... hace siglos, Jaime, te quiero. Después lo invité a mi boda y así, o sea, nos llevamos
bien. No me los imagino ustedes.
100% sí.
¿Sí? ¿Por qué no los
veías? Ya, cállense. Ok.
¿Tú te los imaginas juntos?
Sí.
¿Te los estás imaginando en este momento a Camil?
Ahorita no, pero al ratito sí. Ahorita no.
¿A Camil? ¿De veras, Camil?
Ay, güey, Jaime Camil.
Tiene lo suyo, Jaime.
Pues es casi como el tenista, ¿cómo se llama?
Carlos Alcaraz.
Oye, pues sí, es que es el problema. Cuando tienes pareja y andas por ahí diciendo que no, y luego acabas con esa pareja, digo, cuando estás ahí de noviecillo.
Y ahora nada.
Pues sí. Miren, yo les sugiero una cosa. Se van a morir. No les sugiero que se mueran, pues, pero hagan lo que quieran. Porque luego te mueres.
Y ya
muerto no, ya no puedes hacer nada, ya, estás muerto.
Entonces ya muerto da igual si hiciste o no hiciste, ¿no?
Sí, hombre, pero... Bueno, sí, en eso tienes toda la razón, ya da igual.
Da igual.
Pero el día cuando te estés muriendo digas, hijo, no me la
¿Cómo no?
¿Cómo no me la...?
¿No? Había tantas cosas tan relevantes en la vida. Acabas de estar en tu último minuto pensando en que no le rompiste un vidrio a Almita.
Almita, güey. Y lo debí de haber hecho. Sigo arrepentidísimo de eso.
Sí, arrepentido durante como 20 años. Me lo has
espectacular, güey. Y todo porque tenía un amigo que moría por ella y se me hizo mala onda con el muy idiota, que nunca se le iba a armar.
O total, que ni uno ni otro.
Nada.
Por tocarte el corazón, güey.
Y ni era mi amigo en realidad, o sea, nomás era un conocido.
Bueno, hablando de sexo precisamente, hay un trastorno conocido como hipersexualidad y se caracteriza por una frecuencia e intensidad elevadas de fantasía y conductas sexuales, un elevado deseo sexual, conductas sexuales de riesgo que se relacionan con elementos impulsivos o, peor tantito, compulsivos, que pueden provocar malestar en la persona. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar en discusiones entre investigadores. ¿Existe o no existe el exceso de sexo, la adicción al sexo?
Ahí les van los problemas que esto puede generar. El exceso de sexo o las conductas peligrosas sexuales pueden, entre otras cosas, hacer daño a su economía. Este es lo primero que viene. Un gasto considerable en productos y servicios sexuales puede ser una señal inequívoca de hipersexualidad. Si ustedes están suscritos a OnlyFans y a no sé cuántos sitios porno y pagan por estar viendo imágenes sexuales y se masturban con juguetes cada vez más caros y ya están armando una cama acá con grilletes y máquinas para introducirse pedazos de goma por cada agujero que tenga, ya es demasiado.
Por otro lado, también empieza a haber una pérdida de control sobre los impulsos individuales y dicen que los pacientes primero empiezan a consumir pornografía en exceso, como el stack, o tener relaciones sexuales en el lugar de trabajo. como el estaca. Y yo.
Con
el estaca. Exacto. Incluso durante la jornada laboral. En consecuencia, esta compulsión no solo puede generar pérdidas, sino que también llega a incomodar a las personas que rodean al afectado o la afectada, porque esto se da tanto en hombres como mujeres.
Y o sea, estás comiendo y ahí está jadeando, viendo pornografía mientras tú comes el postre.
Sí, 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 algo repugnante, ¿no? Ahora, por otro lado, suelen ser individuos que recurren a tener relaciones con múltiples personas. Y esta situación pues incrementa el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, virus del papiloma humano, sífilis o VIH.
Madres.
Y asumir este riesgo, que no solo concierne a las personas con hipersexualidad, sino también a sus parejas o compañeros sexuales, y seguir adelante, puede ser otra señal de pérdida del control.
Es terrible.
Y es importante destacar que ante cualquier circunstancia que parezca extraordinaria y empieza a generar desequilibrio en la sexualidad, es importante consultar a un médico, que sabrá cómo tratar la afección de manera oportuna.
¿Y cómo te tratan la adicción al sexo o el sexo excesivo?
¿A qué médico vas? ¿Vas a un sexólogo? ¿Vas a un urólogo?
Me imagino, ¿no? Que tienes que ir a un sexólogo para... Es que si vas a un sexólogo vas a hablar más de sexo y se te va a antojar más, y en una de esas hasta te lo das. Al sexólogo.
¿Qué tal el urólogo sexóloga con el que platicamos hace poco en la corneta extendida que nos dijo, no, un día hay que hacer un programa de urología para que les cuente lo que es vivir de la virgen?
Lo vamos a hacer, vamos a hablar, porque es un gran tema el miembro. O sea, el miembro claro, masculino es un gran tema.
Y no solo el miembro, también los testículos, ¿no? O sea, y la vejiga, todo lo que está por ahí, todo lo que entra en el ámbito de un urólogo.
Bueno, y entonces otro día tenemos que hacer un programa de la vagina.
Y sus alrededores, o un programa de proctología, vivir del culo.
Pero de veras, ¿quieren estar hablando de eso? ¿No se les hace horrible que en un programa de radio estén hablando del culo?
¿No te ha curiosidad un güey que está estudiando medicina, o una mujer que está estudiando medicina, y de pronto dice, me voy a especializar en el ano? Voy a pasar el resto de mi vida viendo anos enfermos.
Bueno, como la doctora que me atendió con una cámara, o sea, que a lo que se dedica y hace de esto, o sea, ve varios anos, los penetra con su cámara durante el día.
Es colonoscopista.
Me imagino que tiene su chiste, ¿no? Ahora, cuando esta doctora, yo me lo preguntaba, cuando esta persona ve a una persona, ¿se imagina su ano? O sea, de tantos anos que ha visto. Cuando ve, cuando conoce a alguien, a quien sea, ¿se imagina su ano?
Sí, seguramente.
¿Cómo será su ano?
Seguro piensa, tiene las encías y no sé qué de este color, su ano debe ser
de tal manera. El ano debe de ser así, exacto.
Porque lo ha hecho millones y millones de veces.
O sea, cuando va a una cita amorosa, ¿está pensando en cómo es el ano de la persona con la que está sentada comiendo? Cuando si es un ano sano.
Está viendo al padrecito hablar y se está imaginando cuántas arrugas tiene.
Cuando pasa la sobrecargo en el avión y se agacha para sacar la lata de refresco, ¿se imagina su ano? ¿Se imagina el ano? ¿Será eso lo que está pensando?
Ustedes.
Constantemente hagan ese ejercicio. Hoy imaginen el ano de todas las personas con las que interactúan. Se van a divertir mucho.
Me estoy imaginando el tuyo.
Yo me estoy imaginando el del nuevo, el tuyo, el de Julio, nuestro jefe.
Uy. Sí. Julito.
Sí, ese es bonito.
El de Julio
es
debe ser hermoso, como todo él.
Una cosa preciosa.
¡Culit!
Bueno, ahora hablemos de la vida amorosa de los pingüinos.
Los pingüinos se van a la goma.
Son unos calientes.
Nos quedan 4 minutos.
Tienen sexo todo el día los pingüinos. Y están rellenos de crema.
Tienen relleno cremosito. Están rellenos de crema pastelera.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegala.
@JRSEstaca.
La corneta.